Mateo 23, 13 al 22. En aquel tiempo Jesús habló diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres al reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno del fuego el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagre el oro? O dicen también: jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que esté sobre él. Quien jura por el templo jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él». Hace un par de días iniciamos la lectura del capítulo 23 de Mateo. Y vamos a ver que todo el capítulo es en realidad una crítica muy dura a los escribas y fariseos. Parece que en este capítulo Mateo hubiese juntado las diversas dificultades y críticas que su comunidad cristiana tuvo con el judaísmo. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito en el torno al año 90 del primer siglo. Y en esa época, unos 20 años después de la destrucción de Jerusalén y del templo, la corriente farisea se había hecho dominante en el judaísmo y se presentaba como la única vía religiosa judía válida. También en esa época el cristianismo ya estaba bastante separado del judaísmo y se puede decir que tenía bastante vida propia. Sin embargo, en la comunidad de Mateo aún había muchos judíos que se habían hecho cristianos y todavía llevaban consigo la marca y el peso de la religiosidad farisea. Parece pues que en este capítulo Mateo quiere dejar en claro que la doctrina de los escribas y fariseos no es compatible con el cristianismo, y que los judíos que se habían hecho cristianos debían desembarazarse del lastre legalista que traían y vivir sus vidas en la libertad, viviendo con consecuencia el cristianismo. Como vimos hace un par de días, Mateo inició este capítulo con tres críticas principales que Jesús hizo a escribas y fariseos. Primero, su inconsecuencia de vida, pues no hacen lo que dicen. Luego, su deseo de ser vistos, y después su deseo de ser honrados y alabados por los demás. Sin embargo, las críticas de Jesús no se limitaron a estos tres motivos. En las líneas que siguen va a criticar duramente algunas otras expresiones de su proceder. Y con palabras muy fuertes de Jesús, Mateo recoge siete principales acusaciones que se hacían a las autoridades religiosas de Israel. Estas siete acusaciones están resumidas en lo que se conoce como los siete ayes, pues todas ellas empiezan con «ay de ustedes». Estos ayes ponen en evidencia la hipocresía de las autoridades judías, que no buscan el bien de los hombres, sino más bien controlarlos con sus enseñanzas. Además, ellos pretenden ser fieles a Dios, observando lo mínimo. Sin embargo, descuidan lo principal. Estas críticas de Jesús deben ser también fuente de reflexión para nuestras autoridades religiosas, a fin de que no caigan en esos mismos errores y se mantengan fieles al camino del Señor. El relato de hoy nos presenta solamente los tres primeros ayes. Los otros los veremos en los días que siguen. El primer ay dice así: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren». Este primer ay critica la cantidad de adendas y añadidos que los escribas habían hecho a la ley de Moisés y que hacía imposible su observancia. Era tal la cantidad de preceptos y normas que había que cumplir, según la ley, que no había manera de hacerlo todo, y de esta manera se cerraban las puertas al reinado de Dios. Los preceptos que todo judío debía observar eran 613. El problema es que esas normas enseñaban a la gente a depender de una serie de ritos, gestos y obras exteriores que había que cumplir, en lugar de depender del amor y de la gracia de Dios. Como resultado, todas esas normas y añadidos impedían a los hombres acceder al reinado de los cielos. Pues en lugar de acercar a la gente a Dios, lo que habían hecho era alejarla de Él. El segundo ay dice así: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno del fuego el doble que ustedes. Se llama prosélito aquel que se ha convertido recientemente al judaísmo y que está recién empezando a vivir según las costumbres judías y siguiendo la ley de Moisés, pero a vivirlas al modo como lo enseñaban escribas y fariseos. ¿Y a qué viene esta segunda crítica de Jesús? Resulta que las autoridades judías de tiempos de Mateo buscaban con mucho empeño hacer conversos entre los gentiles o paganos que vivían fuera de Israel y cerca de las comunidades judías de la diáspora. Entonces lo que hacían era viajar a las comunidades que estaban fuera de Israel para entrar en contacto con los paganos simpatizantes del judaísmo y de esta manera convertirlos y hacerlos prosélitos. Estos paganos recién convertidos al judaísmo eran gente buena, sensible. De hecho, se les llamaba los temerosos de Dios, pues estaban movidos a hacer solo lo que Dios quería. La expresión temeroso de Dios no tiene nada que ver con tenerle miedo a Dios. El temeroso es un término técnico que describe a aquel que desea hacer la voluntad de Dios en todo. Por ejemplo, los justos en las Escrituras son temerosos de Dios. El problema es que escribas y fariseos, en lugar de enseñarles el camino de Dios, les enseñaban, mediante posturas, palabras, gestos y vestimenta, su manera particular, minuciosa y escrupulosa de entender y observar la ley. Y en vez de llevarlos a conocer a Dios, los hacían fanáticos del legalismo y la norma, inculcándoles un celo por la ley tan extremo y distorsionado que en lugar de animarlos a ayudar a Dios a reinar, los excluían de su reino, y en lugar de amar a Dios sobre todo lo que existe, amaban la norma. Y el tercer ay trata de los votos, mandas o promesas que solían hacer los judíos. Dice el texto: ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también dicen: jurar por el altar no obliga, pero jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. En esta tercera crítica, Jesús se centra en la costumbre que tenían escribas y fariseos de hacer distinciones legalistas en los juramentos. Muchos creyentes hacían juramentos supersticiosos que no se refieren directamente a Dios, sino a cosas relacionadas con Él, como el templo, el altar u otras cosas. Hoy lo vemos a veces en juramentos que hacen ministros o congresistas que juran por su mamá, por su papá y por todo lo que se les puede ocurrir, en vez de jurar por Dios, que es lo que verdaderamente los debería comprometer. El problema es que a veces los fieles terminaban atados a juramentos que por una cierta imprudencia o apresuramiento habían hecho y querían deshacerse de ellos. Entonces, ¿qué hacían los escribas en estos casos? Trataban de descomprometerlos del mal juramento hecho usando una serie de distinciones y argucias legales a fin de dejar sin efecto el juramento hecho, y de este modo tranquilizaban sus conciencias. A los escribas que hacían esto y que trataban de evadir en base a tinterilladas o leguleyadas los compromisos adquiridos, Jesús los llama guías ciegos. Estos guías ciegos no ven la verdad de las cosas. Sin embargo, no obstante ser ciegos, se atreven a guiar a otros, cuando son ellos los que necesitan ser guiados. Y ya sabemos que cuando un ciego guía a otro, los dos corren peligro de caerse. Para Jesús, cualquier juramento verdadero, en definitiva, implica a Dios. Por tanto, debería comprometernos totalmente. Sin embargo, para quienes viven para que Dios reine, los juramentos son innecesarios. Si somos ciudadanos del reino, no necesitamos jurar, pues nuestra palabra debe bastar y debe contener todo el peso de nuestra autoridad moral. Jesús, en su Sermón del Monte, ya nos enseñó el peso de nuestras palabras y nos dijo que cuando tú digas sí, que sea sí, y cuando digas no, que sea no. Y eso es suficiente, no es necesario más. Asimismo, para Jesús, todo aquel que lo sigue y desea ser discípulo suyo, debe ser una persona de palabra, que no necesita apoyarse en nada, a fin de garantizar que lo que dice es, y que lo que ofrece hará, y que lo que promete cumplirá. En conclusión, a la luz de estos tres primeros ayes que el Señor denuncia, los invito a reflexionar en nuestro modo de proceder. Primero, preguntarnos si en realidad ayudamos a otros a acercarse a Dios, o si los llenamos de requisitos, exigencias y condiciones sin sustento que los separan de Él. Luego, preguntarnos si damos testimonio de Dios con la autenticidad de nuestras vidas, es decir, si somos personas consecuentes, si somos de aquellas que hacen lo que dicen. Y por último, preguntarnos acerca del valor que tiene nuestra palabra dada. ¿Soy de los que cumplo lo que prometo? ¿Soy de los que hago lo que ofrezco y de los que cuando me comprometo respondo? Pidámosle a Dios que nos haga cristianos auténticos y consecuentes, preocupados de guardar más el fondo que la forma, y pidámosle también que nos haga defensores del espíritu de la ley más que de su literalidad, aunque hacerlo sea más oneroso para nosotros.